¿A esto lo llama un guión? Si yo vomitara en un tintero y lo enviara a un manicomio, conseguiría algo mejor.
Estás escuchando Los Dados, en Radio UBA. Tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy continuamos con este maravilloso formato cara a cara y me acompañan cada uno desde su casa un hombre que ya lleva 15 denuncias por ruido, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pero si puedo pedirte que hables un poco más bajo, por favor.
No.
La venganza no resuelve nada.
Entonces, ¿qué hacemos los americanos en Irak?
Tengo una pregunta, una cuestión, un detalle. Cuando hablamos de 15 denuncias por ruido, ¿es denuncias que has hecho tú o denuncias que te han hecho a ti?
Bueno, un hombre tiene que tener sus secretos y sus misterios y tampoco vamos a desvelar todo. Solo diré que es un porcentaje bastante justo de unas con las otras.
Los profesionales tienen principios.
Nos veremos en los juzgados. También continuamos con... Exacto. El boyer de la policía. Álvaro Niet, boyer de la policía suena entre muy feo y terriblemente feo. ¿Puedes explicar un poco por qué?
Precisamente lo puse porque a estas horas permitidas que podemos salir me dedico a coger mis prismáticos, a irme a un sitio de cierta altura y a dedicarme a observar por dónde pasa la policía.
Grace, ven, hay un niño siniestro tras la ventana indiscreta.
Bueno, digamos que... No voy a comentar lo que puedo comentar estando grabado porque puedo meterme en problemas.
Digamos que hacemos pequeños mapas mentales.
Exacto, que cada uno deje fluir su imaginación y
exactamente. Piensa mal y acertarás.
Pero no hay nada sexual, ¿eh? Gastor porno no tengo nada.
Esperemos. Ya la palabra boyer, ya empezamos un poco mal. También tenemos a un hombre, un búnker, un traje antirradiación. Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Uy, os veo muy desprotegidos. ¿Seguro que no queréis que os preste algún traje?
Yo todo lo que sea capas y más capas, incluso con este calor, siempre sé.
¿Eso o hay unos revestimientos muy buenos de pedrusconio?
Y yo soy vuestro querido. Para algunos, la gran mayoría no. Presentador Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga es el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En el programa de hoy vamos a demostrar cómo somos una gente joven. Potente, unos zoomers, si al caso, con nostalgia y retro. Y dicho todo esto, comenzamos.
Pero señor, en Harvard...
Con que estudió en Harvard, ya se está alargando. Haber estudiado cómo no ser despedido.
No, en serio, no queremos venderle nada, más bien regalarle un consejo.
¡Cachis, Cletus! ¿Por qué has aparcado la de mis viejos?
Ya lo sabes, porque también son los míos.
Y con este pequeño himno ya... casi a lo que podríamos denominar una película clásica de viaje, Nieto nos trae algo nostálgico, positivo, si al caso.
¡Madre mía!
Empieza la zona de los tontos.
Sí, porque bueno, aprovechando el tiempo que vivimos, yo quiero recordar con nostalgia cuando veraneaba con mi familia.
Me voy a perder todo el verano.
No te preocupes, cuando tengas un empleo como yo te perderás todos los veranos.
Ver el turismo... masivo como se suele hacer ahora, el turismo de campo, el de ir con tu caravana o autocaravana a donde quisieras, Bueno, siempre que no fuese una reserva natural o algo, porque y sin hacer barbacoas, por supuesto.
Esta barbacoa es una divinidad. ¿Por qué la mía no es igual? ¿Por qué?
Pero esperemos. El tema de bueno, pues de hacer vida en un camping, de o en una autocaravana, de.
Hola, es un placer conocer a otro sultán del carril lento, una carroza de plata a trotamundos, 10 metros de libertad en madera de nogal.
Lo que es sentir, lo que es el campo y sus adentros, como se suele decir. Y bueno, pues yo es que tuve en mi familia una etapa que íbamos de, teníamos una caravana, no auto caravana, sino una caravana pues remontable. Vaya. Es importante distinguirlo.
Me encanta su caravana. ¿Es una de esos reyes de la carretera de dos plantas?
¡Esto es una casa!
Pero teníamos, pues, bueno, pues íbamos normalmente al norte, que es donde mejores campings hay, y hacíamos la vida en la caravana.
No me importaría llevarla hasta la feria de tulipanes de Michigan.
Con ducha, con calefacción, incluso por gas, un motor eléctrico también, porque, claro, los que sean autocaravanas, que no era nuestro caso, tener solo el motor del coche eléctrico, pues te jodes la batería del coche. Entonces tenías que tener dos fuentes de alimentación. Y nada, el único problema era que era un nido de robos, que es lo que suele pasar en los campings y las caravanas, que todo lo que vean de valor,
un candado de bici,
lo rampan con ello.
Ahora vuélvete y cuenta hasta tres.
Entonces, bueno, pues sí que sufrimos el robo de calefacción, de la tele, de
autocaravana. Bueno,
a la caravana.
Eso sí, te iba a decir, digo.
Pero
digo,
sin nosotros dentro, ¿eh? Sin nosotros dentro.
Hombre, dentro de lo malo es un, podríamos decir, es la parte más leve, el solo robo, que no haya esa parte de violencia o esa parte de incluso intimidación.
Entonces, yo, por reivindicar un poco algo, ahora que estamos, bueno, si nos abren la reja, porque ya veremos a ver si tenemos verano o no.
No.
Aprovechar de que la gente vuelva al campo, que vuelva a hacer camping, que vuelva, si tiene una capacidad para alquilar una caravana, lo haga. Y, oye, como no se puede poner puertas al campo, pues así no tienes que evitarte los rollos de ir a un chiringuito o a una playa con aforos y tener que darte la vuelta.
¿Haces tu propio chiringuito?
Y de tener que darte la vuelta como un gilipollas, porque yo no me quiero imaginar este verano como vayas a una playa, estén los típicos señores mayores a las 7, 8 de la mañana cogiendo sitio con su...
¡Soy viejo! ¡Deme!
Con su toalla y te tengas que dar la vuelta en plan a las 12 de la mañana diciéndote, no, está en la playa al máximo de aforo y te tienes que volver. O sea,
eso sí, consejo para cualquiera que vaya a coger autocaravana.
Como no se puede poner velocidad. Sí, exacto. Como no se puede
límites
poner
de velocidad de 80-90, sí que el viaje se te va a sumar una serie de horas bastante importantes. Todo se ha dicho.
Y por supuesto, barbacoas, no, por favor.
Por favor. Pero ya no por no hacer una barbacoa, sino lo cutre que es ya a día de hoy una barbacoa normal y corriente, ahí tiran un bosque. Es un poco...
No tienen por qué comer carne. He preparado gazpacho para el que quiera.
¡Vuélvete a Rusia!
Como quien diría.
Todo esto que comentáis realmente me hace pensar que se habla poco de los disturbios que va a haber en las playas españolas este verano por la gente que precisamente le pase eso de conducir 6 horas para que luego le manden a paseo. Yo creo que se va a liar pardísimo, ¿eh?
¡Sangre! No, va a haber sangre.
¡Queríamos sangre!
¡Destrocemos el estadio!
¡Buena idea!
El barrio Salamanca al cubo, tenedlo claro.
Sí, sí. Las playas se van a parecer Omaha Beach después del...
Manifestaciones de charos en bañador y de señores con la gorrita de España y con la
o
piel,
peor,
que,
peor,
y la piel de cangrejo.
O peor que la gorrita de España, que aquí cada uno puede juzgar. Algo que es universalmente odiado y criticado, el sombrero de pescador. Dios no los quiera.
Este gorro de pesca significa dejadme tranquilo. No puedo tomar un café sin tener que hacer el ganso, pelmazos.
Así que eso, yo bueno, pues a mí, fíjate si la cosa era en plan casera, que a mí, como era pequeñín, me llegaron incluso a bañar alguna vez en un cubo de agua. Así que mira, pues si la ducha se estropeaba el agua, pues...
Así no arriesgaban. Buena familia, cada vez se les quiere más. Yo fíjate, según estabas contando esto, yo me estaba acordando una microanécdota, una chorrada como un templo, pero... Cuando yo era pequeño, pues por un poco por horarios, incompatibilidades de trabajo, pues mis padres no podían irse de vacaciones a la vez.
¿Crees que se van a divorciar?
No me imagino a papá haciendo tanto papeleo.
Entonces, o bien se iba uno, se iba el otro, o se iba uno primero y luego el otro, etcétera. yo normalmente iba en verano a una zona de Valencia o, con mi madre, y un año, o varios, de hecho, fui con mi padre. Y en ese cambio de viaje, mi padre nunca había hecho ese recorrido. Y yo os pregunto antes de comenzar esta, la segunda parte, que es la verdaderamente importante, si de críos, cuando ibais en el coche, ibais como iba yo, que es como un bulto más, que no se iba fijando en absolutamente nada, ni del coche, ni de lo que es la carretera, el viaje, la señalización, ni nada, o si ibais medianamente curiosos e ibais mirando al menos dos detalles. Pregunto.
Yo en mi caso, que solíamos ir al norte en coche, la verdad es que sí que me fijaba un poco en el paisaje, porque al final es maravilloso, ¿no?, el paisaje del norte, pero tampoco es que me fuera fijando en los pueblos por los que pasábamos y acordándome de la ruta en cada momento. Luego, había al final de ir al mismo sitio siempre, te acabas quedando con ciertos puntos. En plan, ah, mira, ya estamos por aquí, ¿no? Pero sí que acabas reconociendo como checkpoints, pero pero de ahí ya tampoco era y apuntaba en mi cuaderno todos los sitios donde pasábamos en cada instante.
Pues, más o menos, Nieto, yo, a ver, te pregunto.
Yo nunca, ni siquiera de adulto, me fijo por dónde vamos. Yo me dejo llevar.
Ni siquiera conduciendo.
Ni siquiera conduciendo. Cierro los ojos y, como no lo veo, no es ilegal. Esa es la filosofía.
Oh, no sabía que tuviéramos ese derecho.
No, pero yo pues sí me fijo durante un rato en el paisaje, pero ya me cansa. Porque como a menos vivimos en una comunidad que todo es desértico, pues acaba aburriendo.
La gran eterna y marrón llanura.
De Castilla, sí. Así que no, y encima era un marrón, como te pierdas, antiguamente era un marrón, porque tú imagínate con el mapa, la vía Kamsa,
por ahí empiezan a ir los tiros.
Entonces era un problema, como claro, no existía el GPS, pues, pues a buscarte la vida con los mapas.
Guillermo, ¿también paquete
en
o...?
En nuestro caso, como era solo, era siempre el mismo recorrido, que era Valladolid-Salamanca, Salamanca-Valladolid, una hora y pico, pues ya llegaba un punto en el que me sabía de memoria hasta dónde había aparcado el tractor, el tío este de los cereales. Así que al final me acababa durmiendo ya el último tramo.
Vaya, pues en mi caso yo también era el paquete, literalmente casi una maleta más. Y entonces, para llegar al camping al que íbamos, había una única salida por la autovía, porque ya la siguiente salida te obligaba a dar un rodeo, pero no sé si hacéis una idea de lo brutal que era el rodeo, pagando peaje.
¿Qué te pasa, Homer? Nosotros no llevamos frutas ni hortalizas en el coche.
¡Cachísimi! ¡Llevo el maletero lleno, Marge!
Y encima, el final de ese rodeo brutal era un camino de cabras. Entonces, en un momento determinado, en lo típico que tienes que responder en 2 segundos, mi padre, Miguel, ¿es aquí a la derecha? No.
A la que quedan 6-7 segundos para salir. Dice siempre igual, muy fuerte y muchas veces. ¡Ese está! Yo tengo que decir no. Contrapechando cada ese está con no. ¡Ese está no!
Ay, pues sí.
Me encanta
y claro,
eso.
Y ya pasó toda esa aventura. ¿No os hacéis una idea de las horas en plural que añadió al viaje?
Pero eso de la
eso
equivocación...
que era solo coche.
Gocemos de los pintorescos localismos.
Eso de la equivocación es aún peor que te pase en Madrid, porque eso, como es un laberinto, tomas la dirección que no es adecuada y no puedes dar la vuelta hasta dentro de no sé qué. En el campo, en cualquier momento, te vuelves a dar la vuelta
ahí
y fuera.
Es que ni siquiera, en mi caso, lo que os estoy contando es que ni siquiera dar la vuelta. Era dar un rodeo interior por unas carreteras secundarias y un final que era un camino de cabras. Y llegabas, igualmente.
Imagino que ni se planteaba lo de hacer la típica juja y va a dar marcha atrás.
No, encima era autovía, que es lo peor. Ahí no hay jugarreta al principio. Y de esto fue testigo Javi. Podéis pensar que yo me lo invento, pero Javi, antiguo colaborador, querido primo, fue testigo de todo esto. Bueno, nosotros continuamos aquí en Los Dados, en Radio UBA.
Dios mío, vámonos antes de que papá haga una mala imitación de mamá.
Soy más Simpson. No comas cosas del suelo.
Todos están cubiertos de asquerosos gérmenes.
Los masones controlan el país.
Oh. Y ahora pasamos de una nostalgia muy positiva a una nostalgia que ya Esta sí que sí, este es el espíritu que nos corresponde como los dados, que es una realidad y una nostalgia negativas. ¿Verdad que sí, Guillermo?
Es la sensación del falso libre albedrío que tenemos ahora, ¿no? Yo lo que traigo a colección hoy es que he hecho mucho de menos el poder ir a los sitios totalmente libre, abstracto e incluso sin dinero a veces, y poder entrar en los sitios y no tener que estar ahí pidiendo cita previa como si fuera esto el ambulatorio. O sea, ahora mismo la nueva realidad que nos va a tocar afrontar es que hasta para ir a comprar un pegamento a los chinos vamos a tener que estar ahí llamando. Sí, yo tener pegamento. ¿A qué hora quieres venir tú a comprar?
Con derecho a una talina de yogur lado.
Eso es bueno.
¿A qué también hora dentro de 10 días?
Sí, pues anda que no hay cola ahora para las peluquerías o para estos sitios. Y cuando decían abrir los cines y los abren al final, va a ser escalonados. Esto me recuerda mucho a una jugarreta que hizo un pavo el día de San Valentín, que compró todas las entradas impares e hizo imposible que las parejitas se pudieran sentar juntas.
Un adelantado sí, sí, a su tiempo. Lo vio con meses de previsión.
De hecho, yo creo que con una butaca de separación no da la distancia mínima, ¿no? Va a ser dos al final, ¿no?
Digo, señor, que un hombre de su envergadura traseril no cabe en nuestras butacas.
¿Me siento en el pasillo?
No, eso iría contra las normas antiincendios.
No, de tus 2 metros, eso no... Son dos asientos, incluso 3.
Una butaca mínima 30, de gordo,
30%
seguro.
30% en cines de capacidad o 50. Como
cada día...
Las butacas, cada día es una cosa, nada. Sí.
Cada día es una cosa. Yo, fíjate que lo vi en su momento... Todo, ¿no? Las 4 fases, lo que iban proponiendo, y según lo he ido leyendo, cada una tiene como esos cambios. Es como si yo te doy un tema para estudiártelo y de repente te empiezo a meter detalles, te quito otro, y al final...
Pero es que ahora
¿qué hemos aprendido, Palmer?
No lo sé, señor.
Joder, yo tampoco.
Lo mejor son los decimales. Ahora ya no hay fase 0, fase 1. Hay fase 0,5, sí, fase 0,75, fase no sé qué. O sea,
ahora puedes salir a 1 metro de tu casa, pero no 1,10 metros.
Ojo, sí, con los centímetros.
Pero sí que es verdad que no es como todo, ¿no? Es terrible y es normal en este caso tener que pedir cita previa y tener que organizarte un poco la vida para ir a cualquier sitio mientras se permita abrir a lo que antes era una libertad plena de movimiento.
Que iba a decir que eso sin contar con los trolls que imagino que pedirán cita previa para la librería, por ejemplo, que es algo que se está viendo. Pedir cita previa por teléfono para reservar un tiempo en la librería, irte, estarte 2 horas mirando todos los libros y luego no comprar nada.
Un clásico.
O también el típico troll de bar, el típico señor que está allí desde las 9 de la mañana tomándose un solo café, leyendo su periódico y se tira toda la mañana. Y pobre del que le eche.
A ver, las cosas también como son. Si esto pasaba antes de, imaginaos ahora.
Yo vi un vídeo maravilloso de un hombre en la terraza del bar quejándose de que todo esto iba demasiado rápido. Era España definida en un vídeo.
Pero a mí no me quites el bar.
Uy, Dios mío. Que la cultura del bar y el cuñadismo de este país no nos lo quita.
Va a perder la magia de los estrenos también en el cine, ¿eh? Porque toda esa gente apelotonada ahí, ¿ahora qué va a pasar? ¿Va a ser selectiva la...?
¿Qué películas van a poner? Esa es la pregunta.
Eso te iba a decir, si todos han cancelado y pospuesto, así que de momento...
Todo películas de pandemias.
Va a ser no, el nuevo de hecho, como Estados Unidos ya no tiene, ha demostrado que no tiene derecho a hacer películas de pandemias ni desde Estados Unidos salvando la situación. Yo a Donnie ya no. Y China, que tampoco intente que no. Ya tampoco se lo permitimos.
Tenemos que conseguir que pongan The Room en algún cine de Valladolid.
Tampoco Corea del Sur. Películas coreanas del sur o del norte son las autorizadas para...
La buena o la
moralmente,
mala.
Moralmente para hacer películas.
Exactamente. Bueno, una pequeñísima parada más y continuamos aquí en Los Dados en Radio.
¡Marx ha sido un prisionero político!
¿Por qué un prisionero político?
¿Le di una patada en el culo a un ratón gigante? ¿Es que tengo que dibujarte un esquema?
Bueno, y pasamos de un tema que va a hablar de una distopía del futuro a hablar de una distopía del pasado.
Eso es. Y es un tema un poco extraño porque nostalgia y retro normalmente suele ser... Hablamos de nostalgia de cosas que hemos vivido, pero en este caso nosotros somos viejos, pero no tan viejos. Y bueno, en los años 80 no estábamos todavía en el mundo...
No éramos ni una idea.
Ocupando espacio, que es lo único que hacemos. Pero yo quiero hablaros de una época y un país que a mí me han dado muchas alegrías, que es el Japón de la burbuja económica de los años 80. Es una época donde el dinero fluía cual champán. Y es una época maravillosa de excesos que nos dio programas tan fantásticos como el mítico Takeshi's Castle, que aquí en España conocíamos como Humor Amarillo, el cual vimos con décadas de diferencia.
¡No! ¡Habéis matado al chino Kudairo!
Pero...
es humor que no caduca, que no envejece.
Pero nos lo pasamos bien igual, que a mí me hizo gracia en un programa que preguntaba a uno que cómo podía hacer para concursar, y le decían que bueno, que lo primero que tenía que hacer era irse a Japón y lo segundo construir una máquina del tiempo. Y también nos ha dado cosas tan fantásticas como la música de género City Pop, que es una música que se diseñaba específicamente para ser conducida en descapotables en medio de la ciudad por la noche de camino a fiestas decadentes.
¿Hay algo mejor que dar un paseo en coche un domingo? ¡Uy, sí, es guay! ¿Por qué no nos rematamos yendo a visitar ancianos?
Es una música que si el champán tiene un sonido musical, sería este tipo de canción. O sea, es que lo notas. Es el dinero fluye por todas partes. Es maravilloso.
Te sale esa vena capitalista de Trump de ahora.
Sí, es una cosa tremenda. Y luego también el dinero que comento también dio pie a... Y ya sacó aquí el lado Weeaboo. A la época dorada, en mi opinión, del anime. Tanto en series como en películas que nos dieron la mítica Akira, que es una película cuyo presupuesto era espectacular y todavía se sigue viendo hoy en día, porque es que, en mi opinión, tiene la mejor animación de una película de anime a día de hoy. Y esta película es de finales de los 80.
Se dice que fue el primer gran ancla, ¿no? Que llevó el anime a todo el mundo.
Pero es que sí, es increíble lo extremadamente trabajadas que están cada una de las celdas. Es una cosa tremenda. Pero claro, ahí estaba el dinero que estaba detrás. Y también la estética general es para mí muy superior a cualquier cosa que haya venido después. Y os insto a que veáis series como el Bubblegum Crisis, que es una serie de estilo cyberpunk precisamente, y con una estética fantástica de la cual los típicos grupos de synthwave han bebido bastante, o series como Kimagure Orange Road, la típica serie de romance para jóvenes, pero con una estética que te hace volver a los 80, pero desde el primer momento, que es maravilloso. En fin, que podría seguir hablando de esto, pero...
No me sobra el tiempo para ampliar detalles.
Si queréis, lo más parecido que podéis hacer a vivir esto es jugar a Yakuza 0, al videojuego, que se desarrolla en Japón a finales de los 80, y tiene una mecánica muy, muy curiosa, que es que los enemigos sueltan dinero cuando los zurras.
Bien, entonces, en vez de huir de la ciudad, me quedaré aquí a enriquecerme con los sobornos y el dinero negro.
¿Como la gente de la vida real?
Sí, sí. Es un buen reflejo de cómo era esa época. Una época grandiosa o mayorzosa.
Oye, pues mira, no sabía yo tanto detalle. Sí que sabe un detalle importante, que es que en Humor Amarillo, en Takeshi's Castle, solo llegaron 8 personas, que tú dices, son demasiado pocas, quizás.
100 y pico programas.
Exactamente.
Era un programa diseñado para que no lo ganara nadie. Eso yo creo que ya lo sabíamos todos.
Ahí ya entra lo que juzgue cada uno, pero 8 personas es el número.
Y como de todas maneras nunca veíamos la última prueba porque no la ponían.
Claro. No daba el presupuesto de aquí. Pero sí que es verdad que es lo que ibas comentando, ¿no? Es muy gracioso ver cómo muchas de estas cosas que están, digámoslo así, ¿no? Decadentes ahora, pero que claramente, ¿no? Se nota que es un presupuesto que gran parte se invirtió en el producto en sí, pero luego ves la vida que se estaban tirando seguramente los directores o los jefazos máximos de la gente que se encargó de cada uno de estos proyectos, y es que eran nuevos dioses en la Tierra. Trabajando, ¿eh? O sea, trabajadores y todo lo positivo que quieras decir, pero Dios es en la Tierra.
Es increíble lo que hace el dinero.
Podríamos preguntárselo, no sé, a los chinos, por ejemplo.
Shin-chan es de los años 90, ¿no?
Porque pero Shin-chan es de chinos de isla. Japón. Sí, ah. Pero eso es de chinos de isla. Que sí, pero es de los 90. De hecho, no sé, quizás el único que pudo más decir Doraemon, que es incluso más antiguo o algo así.
Doraemon diría que es años 70, puede que incluso finales de los 70.
Es longevo de nariz.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a tomar un pequeño descanso. Nosotros y vosotros, aquí en Los Dados, en Radio Uva.
Yo creo que en esta época de petroterrorismo y efecto invernadero, pasear en coche apesta vía arrogancia.
Continuamos hablando de esa maravillosa Japón, en este caso por un efecto camela de diccionario. Lo que es un efecto camela, que ves al amigo, a cualquiera de los cuñados de España sacando la colación. Cuando digo cuñados de España me refiero al maravilloso Arturo Pérez Reverte metiéndolo en la RAE como ejemplo.
Cuando algo es aprobado por el gobierno pierde su condición de inmoral.
Y es la terrible y por ello maravillosa tarea de localización del Resident Evil 4. Como siempre, ¿no? Es una de estas cosas que es un abanico grande de detalles. Quizás el primero de todo es el increíble trabajo, y esta vez sí positivo, que tuvo Shinji Mikami y compañía para llevarlo a cabo, ¿no? Viajes a España, viajes a Reino Unido para ciertas ambientaciones, muchos detalles de verdadera investigación que luego se traducen en una parte estética del juego. La otra parte, que es ya la verdaderamente divertida, al menos para mí, es las voces que podéis escuchar ahora.
¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón!
Que claramente un español te dice, esto no es español, esto es mexicano, o sea, el caso, algún tipo de latinoamericano que no entendamos. E incluso, aquí viene lo guay, tiene pequeños fallos de expresión que no son de ningún sitio. ¿Cuál es esta cuestión también tan divertida? Queda tan mal, que pega tan poco, que es muy gracioso.
¡Ah, que es un chiste! Ahora caigo.
La cuestión, luego aquí, es donde se ha rumoreado mucho, porque nunca se ha llegado a esclarecer realmente.
Y ahora, a riesgo de ser impopular, este reportero les echa la culpa enteramente a ustedes, los telespectadores.
Si la gente que había hecho la parte de diálogos en español o partes en castellano de este juego eran realmente gente que era de España o que tenía esa parte de haber estudiado español o dominar español, o si al caso habían cogido brasileños. Es una cosa muy graciosa, pero todavía está ahí pendiente porque nunca se ha esclarecido, ni los altos cargos, ni medios cargos, ni nadie. Aquí vienen los dos detalles últimos, que es que el juego está ambientado en 2004, de España. En España ya éramos un país europeo y ya utilizábamos esa monedita llamada el euro. Pero según este juego, ¿qué moneda se usa en el juego?
La peseta.
La peseta. Todo en pesetas. ¿Quieres comprarte una nueva mirilla para tu pistola? 1.500 pesetas.
Oye, muy barata, ¿no?
Muy barata. Muy asequible.
A mí me da lo que ha dicho del juego.
Y el detalle ya más divertido. Tampoco es esclarecido, que esto es lo de, también una cosa chapó. Nunca se esclarece si el juego, aun estando en 2005, ambientado en un 2005 moderno dentro del propio mundo del juego, el pueblo parece un pueblo de 1940, ahí ambientado en Galicia. Cutre como él solo y maravilloso como él solo.
¡Un forastero!
Y nunca se ha esclarecido si eso fue una cosa así, digamos, para llamarnos paletos, para decir, así está Españita ahora, ay, guiñito, guiñito, o en su defecto, si es algo de la trama del juego que te dejan ahí colar. Es muy maravilloso.
Bueno, pero salen toreros, porque lo típico es que cuando los guiris hablan de España, salen toreros y salen sevillanas. Y si no,
sorprendentemente, salen no salen ninguno de los dos, pero te cuelan a la mínima de turno un castillo medieval de Españita.
Hombre, en honor a la verdad, en ningún momento dicen que el juego se desarrolla en España. Pero...
Pablo.
El realizador me pide que no vuelva a concederle la palabra.
Claro. El vídeo inicial es si no recuerdo mal, sale un mapa de Europa y se ve claramente cómo va haciendo zoom en España. Pero no dicen que están en España, a pesar de que los policías llevan la bandera española y
ponen su espalda policía.
Sí. Y que se usan pesetas y que Luis es un policía de Madrid. Pero no dicen que el juego sea en español. Pero sí, lo que dices de los brasileños, la verdad es que es una teoría que me parece interesante, porque yo siempre he pensado que todo el mundo decía que el español que se hablaba era español mexicano, porque desde luego de España no es. Pero tampoco me sonaba especialmente mexicano. Es que es un acento muy amorfo, realmente.
Exactamente.
¿No?
Es que la cuestión, que aquí lo hemos hablado en otros programas, que queda un poco en la duda, es cuando se utilizaba en películas antiguas y cuando se quiso utilizar a principios del 2000 otra vez, lo que se conoce como español neutro, se utilizaba actores de doblaje normalmente mexicanos, que obviamente, por muy buenos que sean, siempre van a barrer un poquito para casa, y doblaban de una forma un poco rara, que en ningún país realmente encajaba. Y es muy gracioso cuando suena un poquito a mexicano en este caso, porque parece que intentan tirar a lo neutro, pero tienen luego fallos, ¿eh? Fallos de dicción y cosas
el,
que...
El español neutro es el que hablamos nosotros, por así decirlo, ¿no?
No, no, el nuestro es castellano, el nuestro es distinto. El español neutro es una especie de mexicano rebajado con agua, podríamos decir, como en idioma. Teoría,
pero se les cuelan palabras.
En teoría intentan no usar ninguna palabra que sea muy específica de un país. Claro. En plan, en español neutro nunca llamarían a alguien tío, porque eso es algo que solo se dice en España.
Ahí solo dicen, a ver si me sale bien, ¡detrás de ti, imbécil!
¡Detrás de ti, imbécil!
Claro, eso y tampoco... Podrían decir pendejo, pero no lo dicen porque eso es algo claro, muy...
Ni claro. Vos.
Tampoco, ¿no? Poco, claro. No, de hecho te suelen tratar de ti en todo el juego.
De todas formas, si queréis saber si son, es un brasileño o brasileños los que lo doblaron, mirar a los Narcos y el actor que hace de Pablo Escobar es el brasileño, hablando en castellano.
A mí me respetas al mandaloriano, ¿eh? Cuidado, único aviso.
No, hablo de Pablo Escobar, el que hace
¿Y quién hace de Pablo Escobar, nieto, amigo mío?
Pero no lo hace ese actor, ese es otro.
¿Que sí?
Ese hace de policía.
Vale, next.
Da igual. No pasa
nada. Son todos iguales, ¿no?
Exacto, arrugas el mapa.
Y haciendo los deberes desde 2000.
Documentación a medias, ¿dónde? En este programa. Bueno, ¿algún detalle más que queráis meter de este juego? Si lo habéis probado, si no, si conocéis algún detalle.
Sí, que tampoco hay que tomarse demasiado en serio un juego en el cual le haces llaves de lucha libre a los enemigos.
Pero eso es lo normal que se hace a los zombies, las llaves de lucha libre. And his name is John C. Bueno, nosotros nos vamos a tomar otro pequeñísimo descanso para un café y continuamos aquí en Los Dados en Radio Uva.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, dime que sigues en esta racha tuya, por favor. Otro tema que va al tema.
Sí, fíjate, tiene que ver con lo que he hablado yo, que es el Japón de los años 80, los weeaboos y los openings de anime. Porque vamos a acabar con cualquier atisbo de dignidad que tuviéramos en esta sección de Los Dados, en el cual vamos a ir de hipsters por la vida, pero hoy vamos a poner nada menos que el opening de uno de los animes que he mencionado, de Kimagure Orange Road, con una canción que para mí representa muy bien ese estilo tan que mencionaba City Pop, tan rico en sonido y en dinero, por así decirlo. Y se trata nada menos que la canción, a ver, en mi japonés de Albacete, Kagami no Naka no Actress, de Meiko Nakahara.
Es como uno de mis cómics japoneses.
I'm not afraid to die.
Bueno, en esta segunda mitad vamos a ser otra vez, ¿no? En ese modo de nostalgia y retro, porque es un programa de abuelos para abuelos. Y os vamos a traer tecnologías que lo iban a petar en su momento, que todos los medios especializados, generalistas y prácticamente todo el mundo estaba diciendo que eran el mañana. Estoy hablando de hace ya bastantes años, pero que fracasaron.
¿Por qué le atreve tanto a este chico el fracaso?
Infinitamente. La gran mayoría los vais a conocer y todos tienen algún detalle especial, por lo que hasta cierto punto los hemos traído a esta lista. Empezamos, como no podría ser menos, con los móviles modulares.
Pero le falta una pieza.
Bienvenida al mundo real, Lisa. Uno no puede luchar contra el sistema.
Estuvieron en boca de todos, realmente, porque era una idea muy chula. Tú tienes lo que es la parte central de tu móvil, que es siempre la misma. Sin embargo, baterías, cámaras, altavoces, cualquier detalle que a ti te interesara, o bien porque pudiera fallar, como fallan cualquier parte de un móvil con el tiempo, o porque tú querías dedicártelo a una cosa en exclusiva, decir, buah, es que mira, yo apenas saco fotos, apenas tengo conectividad, apenas tengo, necesito, por ejemplo, memoria en el móvil, solo necesito por batería, una buena pantalla y un altavoz decente.
Esas son supersticiones.
Podías con eso. Google y Motorola fueron quizás las dos empresas que le dieron más caña, pero prácticamente de la noche a la mañana han desaparecido de no llegar ni siquiera a un prototipo. No sé si vosotros estabais puestos en este sentido. ¿Conocíais algo?
Me parecía una muy buena idea, porque al final es un poco el mismo principio que los ordenadores personales. Estoy hablando, por supuesto, de los ordenadores de verdad, no de los Macs.
Por favor, lo último que necesitas son más enemigos.
otro que ya no va a querer hacer publicidad con nosotros. Gracias.
Apple.
Vaya por Dios. Pero aplicado a los móviles, ¿no? Es una fantástica idea, pero yo creo que realmente a ningún fabricante le interesa esto, ¿no? Porque en el momento en el cual puedes ir actualizando tu móvil por partes, ya no te pueden vender el nuevo modelo cada año, que al final es de lo que vive esta gente, ¿no? De hacer que la gente se deje el sueldo de 2 meses todos los años y llenar el mundo un poco más de basura.
Es nunca mejor dicho, ¿no?
Vaya. Bueno, también tenemos muy relacionado con esto, tenemos las baterías de grafeno, que era aquel material que iba a sustituir a todas las baterías de nuestros aparatos eléctricos, básicamente porque en una carga de pocos minutos literalmente podía estar hasta días, que va un poco con lo que ha dicho Pablo antes, ¿no? No se sabe hasta qué punto fueron las propias empresas quienes derribaron esta propuesta, o si en su defecto era lo típico, que sí, suena muy bonito sobre el papel, incluso en estudios de laboratorio, pero no podía pasar de ahí porque no podía ser efectivo, no podía ser potente, no podía llegar de verdad al cliente medio. Pero vuelvo a lo mismo, es muy gracioso cuando esta tecnología ya no es que fuera, no estuviera en medios especializados, no, medios generalistas hablando de el grafeno, el futuro de las baterías, y a día de hoy móviles hechos en 2020, litio en su batería.
Mala suerte, no se puede luchar contra la industria del souvenir, es demasiado poderosa.
Y que la batería sigue siendo el talón de Aquiles de los aparatos electrónicos, porque es una tecnología que por mucho que lo intenten realmente sigue sin avanzar. Y es una gran de las mayores limitaciones, ¿no? Porque las baterías, por muy buenas que sean, realmente duran muy poco tiempo. Y tampoco es que esté muy puesto en el tema, pero...
Y no soy de esas personas que critican por criticar.
Yo no creo que a las empresas les interese hacer una batería que dure demasiado, porque, de nuevo, lo mismo, ¿no? Me refiero tanto en duración como... duración de la batería como en duración de su vida útil.
Una empresa hace negocio para ganar dinero. Y luego también damos un salto cualitativo importante, ¿no? Con esto os acordaréis prácticamente todos porque parece que ha sido ayer, que es con Google Glass y en general ese mundo, ¿no? De las gafas inteligentes.
¡El objeto que más ambicioso del mundo mundial!
Esa especie de realidad aumentada donde tú te vas a poder poner las gafas y estar recibiendo todo el rato, que si noticias, información exclusiva para ti, detalles que a lo mejor... podía haber llegado, pues te ha llegado un email importante o una descarga que estabas haciendo se ha completado, una subida que estabas haciendo se ha completado, entre muchas cosas. Pero es verdad que, nuevamente, eso fue un boom. Hubo 2 años muy potentes de Google Glass en todas partes a nivel de publicidad, que tampoco es que vieras a nadie llevándolas, pero no se ha vuelto a saber nada de ellos ni de nadie que haya querido sumarse a ese carro.
Jamás me libraré de estos trastos inútiles.
A ver, a los que tenemos 8.000 dioptrías... es normal que no compremos Google Glass. Entonces ya vamos directamente a la 11. O sea, madre mía. Teniendo un móvil que te da toda la información posible, o sea, Google Glass es un poco... Es que ya ni para postureo, ¿no? Ir con ese tipo de gafas.
Pues, bueno, yo... O a lo mejor están en la calle y no sabemos que las llevan puestas. Están tan integradas en el cerebro, en el córtex neuronal, que ya son ahí unos zombies electrónicos.
Oye, es una opción. Las Google Glass 2.0.
Pero he de decir que para, por ejemplo, hombre, esto no son Google Glass, pero se, lo que es la tecnología de gafas de estas VR en el porno arrasa, ¿eh? O sea que... Hay que, ahí deja.
Pero eso no consumo, es realidad, ¿eh? Pero eso es realidad virtual.
Yo no consumo no nada.
Virtual, que no aumentada, que eso al tiempo. Y Pablo nos trae también una tecnología. Bueno,
antes de el siguiente paso, me gustaría decir que Google no es que sea la primera vez que se carga proyectos. Y os recomiendo que le echéis un vistazo a una página que se llama killedbygoogle.com, en la cual podéis ver una lista exhaustiva de todos los proyectos que han tirado durante su historia. En la cual tenemos ahora mismo el contador en 200, nada menos.
Solo 200 Google, proyectos.
Google Glass solo es uno de ellos.
No por cierto, pista para nuestros oyentes. Google Plus cuenta también.
¡Vaya! Eso podría ser interesante o suponer un trauma para muchas personas.
Otro enemigo más a la lista, Google.
Ese ya desde hace tiempo. Y ahora sí que sí, Pablo nos trae tecnología del pasado... que se quedó en el pasado.
Del pasado, que se quedó en el pasado y que no conocía a nadie, ni yo hasta hace unos días, que es una... Es una tecnología que me ha hecho... que me hizo bastante gracia cuando la vi, porque era... tenía... no sé, tenía su aquel. Que es una... se intentó introducir a finales de los 80 por Philips, si no recuerdo mal.
Sí, con la CDI.
Que se trata del CD vídeo, que no el vídeo CD, los míticos VCDs que comprabas ilegalmente en el Top Manta. Eso no, eso es otra cosa. Porque el vídeo CD al final es totalmente digital. Es tanto el vídeo como el audio es digital. Pero el CD vídeo era una cosa distinta. Porque eran el típico... los había en tres tamaños. Estaba el tamaño típico CD. Luego uno que era un poco más grande. Y otro que era el tamaño vinilo / láser. Y básicamente la gracia era que eran dos formatos en uno.
¡Ya lo tengo! Cruzaré a nuestros animales uno con otro.
Tenías por una parte la parte más cercana al centro era un CD normal y corriente, como uno actual. Y luego por fuera tenías en formato Laserdisc. Que, como para los que no lo sepan, el Laserdisc en realidad era un formato analógico de vídeo. Uh-huh. Con lo cual, lo que hacía era, pues, los había de varios tipos. Estaban los, pues, el típico que te comprabas el single del artista y tenías la canción y el B-side o lo que fuera, y luego también tenías el video musical. Que, oye, para los años 80, la verdad es que era una idea que tenía su gracia. Luego también había Laserdisc con audio digital, que también era un gran avance en su momento. Y es un formato que duró, pues, no sé si 2 o 3 años mal contados, porque nadie lo compraba, porque, por supuesto, los aparatos que necesitabas para poder usar esto eran tremendamente caros.
Y, de hecho, intentaron desviar un poco a la Philips CDI para intentar volcar un poquito de ese contenido, y no, obviamente, como la propia consola, tampoco funcionó.
Bueno, pero nos dio los mejores juegos de Zelda y de
por
Mario.
Por supuesto, esa trilogía tan maravillosa con dibujos hechos por rusos. Si es que, ¿qué más se puede pedir? My boy.
Excuse me, princess.
También continuamos un poco porque Nieto nos trae también de esas tecnologías que en su momento, yo me acuerdo, pero como si fuera ayer, haberla visto en bastantes medios y a día de hoy creo que no la usa nadie.
Sí, yo quiero hablar sobre el bolígrafo inteligente, que yo en su momento me planteé su compra al empezar la carrera, por aquello de lo que es ahorrar tiempo y espacio, pero realmente es una inutilidad, porque es un bolígrafo que, bueno, tan simple como que tú vas escribiendo y luego eso que has escrito lo transcribes directamente al ordenador en formato digital.
¿Sabes, homie, que esa máquina de escribir le falta la E?
¿Quién necesita una asquerosa en crítica de restaurante? No.
No tiene mucho sentido porque actualmente hay programas que de hecho yo tengo instalado, pues, por ejemplo, como el Dragon Natural Speaking, en el cual tú hablas, se va transcribiendo lo que vas diciendo y, bueno, lo único que es un poco molesto porque tienes que puntualizar punto y coma por cada vez que quieras hacer separaciones.
Hombre, no, bueno, pídele también puntos, comas, exclamaciones, claro, interrogantes, hombre.
Pero no tiene mucho sentido porque además, por lo que he estado investigando, no ha variado mucho su precio a cuando salió. Sigue valiendo unos 100 y pico pavos.
Aquí nadie va a pagar nada.
Y no tiene sentido usar... o te dejas las cuerdas vocales o te dejas la muñeca, pero... casi
vaya,
mejor...
¿quién podría decir que toca hacer un compromiso?
Entonces, casi mejor no gastas ese dineral en un boli inútil y hacerlo pues desde la voz con programas o como has hecho toda la vida tecleando.
Así aprendes como a teclear o aprendes a tener una buena caligrafía para que tus apuntes estén bien hechos a la primera.
También.
Yo como primera persona que no puedo entrar en ese club.
¿Se puede pasar?
Lo siento, no Homer.
Y ahora vamos a pasar un poquillo a ese mundo de las consolas con Kinect. Kinect fue el momento en el que Microsoft quiso añadir ese público casual de que tenía Nintendo a la Xbox 360 con una cámara bastante interesante, la parte prototipo, porque era muy cara y muy potente, la verdad, todo se ha dicho, pero obviamente no podías vender algo que valía tres veces lo que una consola como complemento a esa misma consola, y obviamente tuvieron que reducir mucha parte de ese gasto y de esa potencia para que llegara. Claro, ¿qué pasaba con esto? No era funcional. Aparte que los juegos podían interesar o no, ese control ya no solo gestual, sino el movimiento, ¿no? Creaba un pequeño mapa de puntos en la habitación y según pasabas una parte de tu cuerpo u otra, la detectaba y la aplicaba al juego.
Imaginad la cantidad de movimientos graciosos que se quedan sin capturar.
Es eso, al final no funcionaba del todo, no gustó, no convenció y sobre todo había desviado el primer momento de Microsoft como empresa potente hacia el juego online, hacia el jugador, digámoslo, abro comillas, profesional, a un público casual con un invento que no llegó y que arrastró a la siguiente generación, que tampoco gustó.
Hasta que la tuvieron que quitar. Sí, la verdad es que era una tecnología que tenía su gracia y la forma en la que funcionaba también era bastante. Tenía un sistema basado en luces infrarrojas, si no recuerdo mal, que las proyectaba sobre la habitación, aunque tú no las veías, y se construía como su imagen tridimensional de, con profundidad con esas luces. Y sí, la verdad es que es la típica cosa que en el papel es muy guay, pero luego te das cuenta de que para juegos realmente no aporta nada.
No, realmente no. Pero bueno, Microsoft, digamos que aprendió la lección a la segunda, que no está mal.
¿Estás seguro de comprender los riesgos de jugar en bolsa?
Totalmente.
Y de hecho, continuamos con el mundillo de los videojuegos, en este caso con esa empresa que tiene más de 200 proyectos cancelados.
Y a su espalda están las 200 almas de los desarrolladores, atormentándoles todos los días. Vamos a hablar un segundo sobre Google Stadia, que para quien no esté familiarizado con ello, fue un proyecto que tuvo Google de llevar... O sea, tú tenías un módulo, que en este caso era te vendían la consola o un mando, ¿no? Creo.
O sea, que no sabes lo que hacen.
No, del todo.
Te vendían directamente el mando. Y lo que hacías era jugar a base de streaming todo el rato. Tenías que estar conectado a un servidor. Este servidor te transmitía constantemente la señal de un juego a tu elección. Y podías estar literalmente jugando a casi cualquier cosa desde tu ordenador. Esto, como hemos dicho muchas veces, en el papel es muy bonito. Pero, salvo que tuvieras tu casa justo al lado de las oficinas maestras de Google, digamos que la latencia de juego era insoportable y muy inviable. No sé cómo quedó al final el proyecto, pero si
de
veo por ahí un
sigue,
mundo...
Sigue activo, pero nada descarta que dentro de un mes Google diga, pues hasta aquí.
Le doy un año.
Y otra vez al cajón de los des...
Y vale, a ver si ahora vas a contarme tu vida.
Pero lo que has comentado, fíjate, hay un detalle que es importante. Ya no era tener una velocidad de internet muy potente, con mucha subida, mucha bajada, etcétera, o vivir pegado a las oficinas con un cable de Ethernet para robar todo el internet posible, sino que yo estuve viendo análisis de gente con un internet brutal, o sea, unas velocidades de subida y de bajada que no te puedes hacer ni una idea, y aún así había una latencia importante.
Este modem de alta velocidad es intolerablemente lento.
Sabes que como jugar en tu salón, muy pocas veces lo vas a conseguir.
No, exactamente. Donde esté la parte de hardware con con tu disco o tu tarjeta delante de ti, eso no te lo quita nadie.
Y eso sin contar con los artefactos de compresión del vídeo, que en el fondo es casi como jugar un vídeo de YouTube, que es que no es lo mismo. La calidad de imagen es muy inferior. Y eso es algo que hay gente como a mí, que nos importa.
Quisiera sustituir mi conexión a internet de 28,8 kilovatios por una línea de fibra óptica de 1,5 megabytes. ¿Podría proporcionarme usted un servicio de directorio compatible con mi configuración LAN estándar?
¿Puede pagarme ahora?
Así que píxeles como cuadros, ¿no, Pablo?
Exacto.
Vaya, qué decepción. Pero sí que es verdad que es eso. Google Stadia, marcad mis palabras y si al caso las de mis compañeros, si quieren darme la razón.
Recuerde mis palabras.
Que va a unirse al cajón que ha dicho Guillermo de proyectos aniquilados. Sí. Como no vean aquí un mercado importante de aquí a nada, al cajón.
De hecho ya están dando ya ofertas de un mes gratis y tal. O sea, eso significa que ya están empezando a desesperarse.
Bastante. Si no han triunfado ahora en la cuarentena, dudo que lo consigan ya.
básicamente.
Sí, la verdad.
Y, y yo voy a traer ahora un proyecto de Españita o Españita.
La sociedad es un rollo.
Cada uno como prefiera. Con el DNI electrónico, que yo pregunto antes de hablar de él. ¿Quién ha usado la parte electrónica de su DNI?
No.
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 Sí.
¿Y cuántas veces?
En la franja dorada, ¿no? Entendemos.
El chip, sí.
Cero patatero.
Pero para usar esa movida necesitas como una máquina especial, ¿no? Conectada a tu ordenador.
Un lector.
Sí, un lector de...
sí. Uf, descartadísimo entonces.
Van dos ceros y Pablo, ahora es cuando me sube la media.
Efectivamente, así es. Yo creo que lo he usado un par de veces. Porque tenemos en casa el típico lector multi-USB que tiene para USB, para DNI electrónico, microSD y tal. Y sí que lo he usado un par de veces, pero luego lo he sustituido rápidamente por el certificado digital que hace exactamente lo mismo y lo tengo en el ordenador.
Vaya, qué cosas. Yo también me sumo a la parte de los grandes ceros. Y es verdad que ha sido un proyecto que quería como facilitar el registrarte en sitios, sobre todo, obviamente, en sitios públicos, que quería facilitar... cualquier proyecto o iniciativa administrativa que tuvieras que hacer, como por ejemplo, en este caso, sé que va a sonar un poco feo, pero sí que conocéis el justificante de ausencia de delitos penales.
¿Eso dice tu padre, el alcohólico agresivo?
Sí, el de antecedentes.
Que... Exactamente, todo el tema de antecedentes. Pues cosas como esa, que era llegar, meter tu DNI, darle a un botón y sacar un impreso, ya preparado. Pues toda esa maquinaria, ese poder de infraestructura... La parte electrónica fallada completamente.
Fallada. Además que está la aplicación clave del Estado para que te bajas la aplicación y te manda un SMS con las claves temporales o lo haces tú y
exactamente.
Ya está. No tiene mucho sentido usar un de electrónico. Bueno.
La parte electrónica, claro. Es que ya os digo, fue un proyecto y es un proyecto que se intentó hacer muy potente. También os digo, los lectores de tarjetas, en este caso del DNI, tardaron siguen siendo unos números, pero no os hacéis una idea de lo bajos que son para el número de DNIs que hay rondando. No sé si deben llegar al millón, así de pronto, como un número muy bajo. Y yo voy a acabar esta parte maravillosa con HoloLens. HoloLens, Pablo seguro que aquí está igual de puesto que yo o más. Quiso ser otra vez. Estamos todos puestísimos. Punto final. Microsoft quiso volver a jugar con la realidad aumentada en lugar de la realidad virtual, que era por lo que estaba apostando y sigue apostando gran parte de las compañías, con este proyecto, ¿no? Un pequeño dispositivo que tiene literalmente suficiente potencia para correr lo que es Windows 10 y pretendía realidad aumentada en espacios muy concretos, por ejemplo en tu casa tener como tu propio despacho digital, si tenías un taller o un laboratorio, tener allí pues tu taller, tu laboratorio digital para agilizar muchos procesos y enviaron, todavía a día de hoy sigue habiendo gente que tiene copias de prototipos y de proyectos casi a salida de mercado, pero desde hace muchos años no han vuelto a decir nada. Y yo os pregunto, ¿creéis que esto ha sido un proyecto totalmente tirado por tierra o que todavía le falta un pulido?
Bueno, es que no estamos preparados para esta tecnología. Les da miedo pensar en lo que podría ocurrir.
Yo creo que la realidad aumentada está destinada a fracasar hasta que no saquen los puñeteros hologramas estos que puedes tocar y palpar como en Minority Report. Hay que aceptarlo. La gente es tan vaga que con tal de no ponerse unas gafas va a decir paso de tecnología aumentada.
No, y lo que yo he dicho antes, lo de las dioptrías. Estamos tan ciegos hoy en día con tantas miopías y astigmatismos y todas estas cosas que como para ponerte otra cosa o algo que te va a dejar definitivamente ciego.
Papá, ¿no deberías ponerte unas gafas que no te han sido prescritas?
Lisa, el que ya midas 3 metros, ¿no te da derecho a decirme lo que debo hacer?
Por fin. Sí,
casi que hay que hacer negacionismo de la realidad aumentada, ¿no?
Bueno, empresas de realidad aumentada, ya no queremos vuestra publicidad en este programa.
No os riáis que lo traumatizaré.
Y vamos a cerrar con una de esas tecnologías que la gente mayor, la gente vieja, la gente de bien, conocimos, utilizamos y quisimos, pero que la gente joven yo creo que ya no lo debe haber tocado nunca.
Eso es la tecnología infrarrojos del móvil para transferir datos, que realmente, bueno, no es que haya sido un fracaso, en su época fue útil por encima del Bluetooth, pero actualmente, pues claro, está desfasada, no sé si ya no debe existir en ningún móvil actual, y bueno, fue útil en su momento por la velocidad de transferencia de datos, e incluso de activación, porque a veces el Bluetooth, podías actuar libremente en una mayor distancia que infrarrojos, que era todo pegado móvil con móvil pegados, sin distancia de seguridad. Y no, el infrarrojo siempre cumplía, pero el Bluetooth no. El Bluetooth siempre daba antiguo, siempre daba fallos, siempre, casi siempre era imposible, o sea, aunque fuera pasar una simple foto. Y el infrarrojo se hizo su función, así que mira, de todos los inventos que hemos citado, es el que se puede salvar en su época. Ya pues está superado, pero bueno, no sé qué opinaréis los demás.
Sí, básicamente de infrarrojos a usar el cable había esto, distancia, porque tenías que tener los dos móviles a medio milímetro de distancia.
De hecho, había cuando empezó el Bluetooth, obviamente ya había móviles con infrarrojos, y aquel que tenía un móvil con Bluetooth e infrarrojos...
¡Es él! ¡El elegido!
Primero, ¿cuánta pasta costaba el puñetero móvil? Y dos, era el nuevo dios.
Y le pegábamos por ello.
Los niños pueden ser muy crueles.
¿Podemos? Gracias, mamá.
¡Ahí! ¡Vale ya! ¡Va!
Para empezar. Bueno, hasta aquí ha sido un poco un resumen rápido de tecnologías que iban a petarlo y alguna que otra que lo petó, pero que o bien el tiempo o bien simplemente una mala administración, pues han hecho que queden prácticamente en el olvido. Nosotros continuamos aquí los dados en Radio UBA. Good day for us. Well done.
Now go. ¡Los dados, los dados!
Y ha llegado ese momento potente, ese momento físico, ese momento que en este caso, en este formato cara a cara, solo puedo hacer yo, que es que ha llegado el momento que determina nuestros temas a tratar. Ha tocado a tirar el dado. No os lo vais a creer, el dado está girando una y otra vez, así que el programa que viene, sorpresa, aleatorio, divertido.
O sea que estamos en un sueño.
Sí, Origen, otra vez.
La película Origen.
Bueno, yo, como siempre, no puedo agradeceros lo suficiente que estéis conmigo. Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y recordad fichar en este enlace si queréis acceder a la versión de realidad aumentada del programa de los dados.
Al tiempo. Por supuesto, Nieto, muchas gracias desde ese maravilloso ángulo y cámara y caída.
A vosotros, pasad una buena tarde mientras se pueda y no nos vuelvan a confinar.
Sí. Y pedid cita para salir. Y por supuesto, Pablo, muchísimas gracias por ese rollo japonés de las 8.
A ti. Y os voy a hacer spoiler. El siguiente programa, la gracia es que lo vamos a emitir en directo desde Fortnite.
Aquí por encima de mi cadáver.
Por supuesto, a vosotros, queridos oyentes, esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Ahora os dejamos con
80s de Killing Joke.
¡Bah! Este episodio es una biblia.
Push on.
¿Y ahora qué te pasa?
Has llenado el carro hasta arriba de cosas que no hacen ninguna falta. Solo hay tonterías. ¿Lechuga? ¿Lechuga?
Es una hortaliza, Cookie. Necesitamos los cuatro grupos de alimentos.
No sé bien cuáles son los cuatro grupos. Judías, panceta, whisky y manteca.